Hablando sobre, bueno, de lo que vamos a hablar un poquito más ahorita, pero con alguien que sabe mejor que nosotros del tema, y es licenciada en Trabajo Social, miembro fundadora y secretaria de la Fundación Napalpí, Analía Noriega. Muchas gracias, Fernanda Morfino. Mauricio Marilla, te saludamos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ahí en el estudio? Un saludo también a toda su audiencia.
Muchísimas
Gracias, Ana.
gracias por este momento. Y bueno, queríamos estar hablando justamente de una fecha muy importante para hoy, ¿no, Mauri?
Justamente hoy, 19 de abril, comienza la Semana de los Pueblos Originarios. Así que bueno, queríamos tener una comunicación con, bueno, en este caso con Ana, ¿no? Que sabemos del el arduo y también el prolongado tiempo que llevas adelante en la militancia de los derechos humanos de las comunidades. Así que queríamos hablar referida a esta fecha, Ana, ¿qué significa para la comunidad, qué significa para Fundación Napalpí?
Y sí, este 19 de abril inicia la semana, como bien dicen ustedes, de los pueblos indígenas. Argentina adhiere al Congreso de Páscuaros en 1945 y la verdad que es un momento importante para seguir visibilizando esta otra parte de la historia que a veces creemos que está acomodada, como que todos sabemos de la preexistencia de las comunidades, de su rol en nuestra historia, y sin embargo pasan cosas en lo cotidiano que hacen dudar si nuestra Argentina todavía se identifica con las comunidades indígenas como parte de nuestro territorio y nuestra historia mucho antes de la construcción de nuestro Estado-Nación, ¿no? Así que creo que eso es una semana de reflexión, de visibilización, de poder comprender y entendernos en esta historia pluricultural que tenemos.
Sin lugar a
También es
dudas,
una fecha.
sí, te escuchamos, te escuchamos.
No, te decía que también es una fecha muy simbólica porque, bueno, hoy 19 se cumple un año de que inició el primer juicio por la verdad que llevan adelante comunidades indígenas en Latinoamérica, lo cual también hace ver, ¿no?, la importancia de seguir hablando y visibilizando.
Totalmente, vos recién hablabas, ¿no?, de la necesidad de del reconocer la preexistencia. Algo bueno que fue incorporado a nuestra Constitución a través del artículo 75, ya en el
Exacto.
año 94, pero que por ahí en casos que se ha tomado en los medios a nivel nacional, como lo que pasa con la comunidad mapuche en el sur, se cuestiona eso, ¿no?
Exacto.
Si son argentinos, son chilenos, y como que no se
Seguimos.
tiene.
Claro, yo creo que la Constitución del 94, la reforma, nos daba esa posibilidad de pensarnos y como lo dije tal cual, ¿no?, que son preexistentes al Estado Nacional y hoy nuevamente nos encontramos discutiendo y con discursos muy fuertes de odio, negacionismo y racismo hacia las comunidades indígenas, ¿no? Y eso es grave, la verdad que es grave el no poder encontrarnos y ser parte de nuestra propia historia, hacernos cargo de nuestra historia.
Exacto. Sin lugar a dudas, la cuestión del racismo todavía sigue vigente en una porción de la población. Hay otros que
Sí.
no, que han permitido a través de su lucha, sus conquistas, dentro del sistema educativo también, algo muy importante que la provincia ha logrado, ¿no? No sé si querés desarrollar
Claramente
esa.
nuestra provincia tiene avances muy importantes y es ejemplo para otras en esta función. Nosotros tenemos reconocido nuestras lenguas indígenas, tenemos reconocido la educación bilingüe intercultural, tenemos acceso a la justicia, a la salud. Claramente que falta mucho, porque nos falta muchísimo, pero estamos caminando, hay avances. Lamentablemente, a lo largo y ancho de nuestro país, las realidades son distintas. No todos gozan de la educación bilingüe intercultural, nosotros lo tenemos incorporado de alguna manera. Creo que el desafío está pensar la educación bilingüe intercultural para toda y toda la sociedad, ¿no? No solo para las comunidades indígenas. Pero en esa materia hemos tenido crecimientos muy importantes y que hay que seguir trabajando, pero no hundirnos tampoco en todo lo negativo, sino también en los avances que hemos tenido.
Hola, Ana, compañera. Yo me acuerdo cuando era más chica, más joven, bueno, que El tema de los pueblos originarios era para unos pocos, era como casi un, ¿sí? Estábamos, bueno, allá un lugar de pueblos originarios era como lejano, y de un tiempo para acá, como bien decís, bueno, la provincia se caracteriza por todo esto de las aprender las lenguas, que si bien todavía falta inducir un poco más, pero al menos se habla, se conoce, y llegamos a un juicio por la verdad, que también eso es, digamos, en primera vez en a nivel nacional y no sé si internacional.
Sí, por eso decía, Latinoamérica es el primer ejemplo, lo que sabemos hasta ahora, de un juicio de estas características.
¿Cómo fue el proceso? ¿Nos podrías contar?
Y es un proceso largo que claramente se caracteriza justamente por la voz de las comunidades, por visibilizar su propia historia. En este, Juan Chico es quien ha iniciado este camino por parte de las comunidades, porque investigaciones han habido muchas de ambos grupos, por así decirlo, tanto como los que negaban como los que afirmaban que la masacre existió. Y tener la presencia de Juan militando y trabajando como docente, historiador, y llevando esas voces a diferentes sectores, me parece que fue lo que da el paso a que hoy podamos estar hablando de este juicio, ¿no? Esa trayectoria de que por primera vez la memoria oral, nosotros escuchamos hablar mucho de la memoria oral, pero la memoria oral quedaba, parece, para las comunidades solamente, y hoy la memoria oral llegó al Poder Judicial, llegó a la justicia, y tiene una sentencia que va dando sus primeros pasos para el cumplimiento de esta, así que es muy importante, para mí lo más significativo de este juicio es la llegada de la memoria oral, de los testimonios de las comunidades a conformar esta verdad histórica, ¿no? Uh-huh.
Se ha logrado muchos avances, como lo remarcaba Ana recién, en el sistema educativo, ahora en la justicia. ¿Qué pensás que es la causa pendiente más rápida a solucionar, vos como militante, podés observar aquí en nuestra provincia?
Y yo creo que para nosotros en el equipo de fundación, una de las cosas que apuntamos fundamentalmente es la educación. Es lo que decía ahí la compañera, ¿no? Nosotros somos una generación de que veníamos escuchando muy por lo bajo la historia de las comunidades, el dónde estaban, y con esa cuestión de distancia, ¿no? Creo que el desafío está en que las niñas, niños, adolescentes puedan apropiarse de esta pluriculturalidad que tenemos, podamos seguir reconociéndonos en ese espacio y ver al otro diferente, pero en igualdad de derechos y de condiciones, ¿no? Que creo que eso es todavía lo que nos está faltando. El poder mirarnos a la cara y reconocernos entre todos en las mismas condiciones, ¿no? Ese es un gran desafío, y claramente seguir formando a nuestras autoridades, a las fuerzas de seguridad, que es otro gran desafío, pero creo que estamos en ese camino, ¿no? No, como digo, falta mucho, pero necesitamos que esta historia, no solo napalpí, sino todo lo que hace a nuestra historia napalpí, no es un caso aislado, tiene que ver con un proceso de reorganización nacional, donde se pensó justamente invisibilizar, ¿no? Nosotros hablamos de Napalpí, El Zapallar, Rincón Bomba, Fortín Yunca, Margarita Belén, la última dictadura. O sea, tenemos que poder hilar esta historia y hacerla propia, ¿no? Poder identificarnos en todos los sectores. Los organismos de derechos humanos claramente han dado un paso fundamental, que es también tomar la causa y trabajarlas en conjunto. Entonces creo que en ese camino estamos, pero nos falta esto, ¿no? Que todas las escuelas, donde haya o no haya presencia indígena, podamos hablar de estos temas.
Claro,
que
porque
los próximos funcionarios del día de mañana, que están en las escuelas justamente hoy, los que van a tener cargos de poder, de definición, no se enteren cuando son directores de un hospital o cuando asumen algún cargo político la presencia de las comunidades indígenas, sino que la vivan en su cotidianidad.
Y que sepan, ¿no?, que la reparación histórica es necesaria, y que tiene que ser una de las políticas primordiales de un gobierno.
Y que no le tengamos miedo, ¿no? Porque muchas veces también genera miedo el tema indígena, el pensar que se viene por las tierras, el pensar que se viene por la venganza. No, convivimos en este mundo, en esta sociedad, y necesitamos juntos ir caminando. Ni hablar por, ni hacer por los demás, sino en conjunto.
Claro. Pero la cuestión.
Creo que ese es el principal legado que nos ha dejado Juan, ¿no? El trabajo conjunto.
Exacto, sí, dos cosas. Lo de Juan, ese hilo que él siempre buscó, ¿no? De, me acuerdo que en una frase lo sintetizaba bien, decía, si hubiésemos tenido memoria de Napalpí, puede ser que no haya ocurrido lo del golpe militar
de
Margarita Belén, exactamente. Así que, bueno, sí, fue una lucha que Juan la inició y bueno, que ustedes las continúan ahí con el equipo de Fundación Napalpí.
Exactamente, el poder visibilizar las lenguas, lo rico que es la lengua y que no es solamente un idioma, sino tiene que ver con una cultura, con una historia, con una vivencia. Y saber eso, que el otro existe y que es parte y que tiene que caminar conmigo a la par. Y que nosotros tenemos que poder dar ese paso, ¿no? Y no llegar a estancias como vemos en otras provincias o en otros países donde las comunidades están totalmente apostando a invisibilizarlas nuevamente.
Bueno, y también un poco, vos decías, bueno, otra vez el Estado, la semana pasada también lo recalcamos, otra vez el Estado en contra de su propio pueblo, históricamente, sí, no solamente, bueno, hablamos mucho nosotros, y más en este programa que hablamos de identidad, en momentos de la dictadura militar, ¿no? Pero también, bueno, los pueblos originarios son parte de nuestra identidad, de nuestra historia, y el Estado siempre presente para, en contra, se repite una vez más, lo mismo que el Estado contra el pueblo, ¿no?
Exactamente, a nosotros nos queda muy preocupante la situación del pueblo mapuche, porque es decir, volvimos a negar una parte de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. El decir, el pueblo mapuche no es argentino. Uh-huh. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros consideramos o nosotros imponemos esas fronteras cuando la Constitución misma reconoce que son preexistentes? ¿Por qué incluso desde todos los ámbitos, ¿no? El arte, la artesanía, siempre es con una mirada por debajo a los niveles estructurales de alguna manera, ¿no? Necesitamos poder tener en cuenta esto.
Y otra cosa que yo, tal cual, y siguiendo un poco en la línea en la que estás, yo por ahí noto cuando nos vamos a otros países que también tienen sus pueblos originarios, parte de su identidad, y nosotros lo vemos como que, ay, qué bello que están ahí cercanos, pero sin embargo acá por ahí nos falta un poco esa cercanía con lo propio.
Exacto.
¿Por qué vos pensás que pasa eso?
Y yo creo que estamos atravesados por la discriminación, el racismo. Esta sociedad capitalista también nos impone muchas veces el consumo, las formas de vida, nos impone determinadas características que las comunidades no se adaptan todas de la misma manera y no quieren vivir en esa misma línea. Por eso es necesario modificar esas prácticas, ¿no? De poder acercarnos. Los discursos de odio y de negacionismo están avanzando, lamentablemente, hoy en día, y lo vemos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo seguimos trabajando cada uno en su espacio en poder visibilizar al otro, ¿no?
Y es parte de nosotros, digamos, el otro es nosotros también.
Somos parte de un mismo espacio. Es más, nosotros hoy tenemos oficializado 3 pueblos, pero sabemos que hay comunidades vilelas, sabemos que estuvieron los guaraníes, que hay descendencia guaraní. Es decir, poder darnos esos espacios de reflexión y de saber que es parte de nuestra historia. No podemos negar nuestra historia, así como reconocemos y valoramos a los inmigrantes que han llegado a nuestra provincia, que han trabajado muchísimo, bueno, también de la misma manera tenemos que poder valorar y reconocer el trabajo y la persistencia de los pueblos indígenas.
Totalmente de acuerdo. Y Ana, recién vos hablabas, ¿no?, del respeto por la cultura. Ayer teníamos una charla muy interesante en una radio de Fontana con Desiderio, que también es parte de ahí de la fundación. Y él nos decía de la importancia de la tierra para la comunidad, ¿no? Que el estar en su hábitat, el estar en un entorno también hace a uno, ¿no? Y queríamos saber cómo está la situación de la tierra. Reconocemos que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a dar a las comunidades 400.000 hectáreas de tierra. No sé si se ha cumplido, en qué medida.
Sí, eso se ha cumplido en gran parte, se han entregado los títulos a los pueblos, ahora falta la forma de instrumentar ese uso de esos títulos. Los 3 pueblos tienen el territorio en la zona impenetrable, la reserva grande, pero bueno, nos queda el camino de poder implementarlo, ¿no? De cómo cada pueblo empieza a hacer uso y a utilizar ese espacio. La tierra es todo, digamos, el hábito. Nosotros estamos formados porque la tierra es nuestra casa, nuestro espacio, y nada más, y para las comunidades la tierra es la vida, es el desde la concepción de cómo tener la vivienda, no es la misma, es un espacio común. Nosotros estamos acostumbrados, mamá, papá, hermanos, que es nuestra familia. Nosotros acá estamos hablando de comunidades que viven como familia, que son familia. Entonces, poder interpretar eso, ¿no? De que a veces esos espacios grandes o esos lugares de encuentro, que es el patio de una casa, que es una asociación, es eso, es el espacio donde convive y donde se da la vida social de las comunidades. Por eso es tan importante el territorio. Y sin territorio no tenemos cultura, no tenemos identidad, no tenemos nada.
Claro, y eso es lo que planteabas, ¿no? De luchar contra este sistema capitalista que nos hace querer ver la propiedad privada y no esa cosmovisión más de la tierra como algo comunitario, ¿no?
Y nos impone una forma de vida, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es que nosotros tenemos propiedad privada y somos libres de vivir la comunidad. No, nos están imponiendo una forma de vida y es totalmente válido el reclamo. Las comunidades quieren vivir de otra manera y que quieren utilizar los espacios de otra forma. Juan Carlos Martínez siempre lo cuenta, ¿no? Nosotros nos ponen casas cuadradas cuando su forma y su cosmovisión es circular, relacionarse de otra forma con el espacio. Y parece que nosotros compramos esos discursos cuadrados y necesitamos fragmentar, ¿no? Que estén organizados en barrios, que cada uno tenga su casita, que esté de determinada manera, y no podemos respetar esa otra forma de vivir.
Totalmente. La verdad que es muy... muy rico, interesante hablar siempre con ustedes, Ana, y de Fundación Apalpí, tanto vos, Desiderio, bueno, también David. Te comento algo, recuerdo la primera vez que escuché el himno nacional argentino cantado en Cuon, fue a través de David García y me pareció hermoso, siempre se lo comento a David, ¿no? Pero seguramente tendrán actividades ustedes en estos días, por esta semana. No sé si querés aprovechar el espacio para comentarnos qué actividades tendrán.
Sí, nosotros, bueno, estamos en la organización de lo que es el Festival Ancestral y Contemporáneo, que se hace en el Secual, que va a ser del 21 al 23. Ahí van a haber muchas actividades. Va a haber un foro que es muy interesante de jóvenes en interculturalidad. Aprovecho de invitar a todas y a todos quienes quieren participar. Es fundamental, justamente son estos espacios de poder encontrarnos y debatir y charlar, ¿no? Van a haber ferias, mesas colaborativas, van a haber espacios de música, va a estar el grupo que iniciaron las docentes ahí de Cacique Pelayo, Naobó, los Pantés, el Coro Chalalatí, así que la verdad que va a ser una instancia de muy importante de poder compartir y reencontrarnos, ¿no? Que bueno, ahora después de la pandemia ha costado mucho volver a reencontrarnos y están buenos estos espacios. Perfecto. Además también seguimos con las presentaciones del libro, vamos a estar en El Espinillo, en Bermejito, recorriendo y presentando el material, porque bueno, el material es para las comunidades y es de las comunidades. Entonces queremos que circule y que pueda llegar a los diferentes espacios.
Te agradecemos un montón este momento y bueno, los micrófonos, esta casa, para cuando necesiten difundir, comentar, contar y seguir, bueno, estando cerca bueno, acá tienen todo abierto, las puertas, los micrófonos abiertos y el corazón también. Un bueno, abrazote.
Muchísimas gracias, agradecemos un montón este espacio, sabemos que son siempre dispuestos, así que bueno, agradecido y los esperamos en cada una de las actividades que vamos a desarrollar.
Claro que sí, ahí estaremos. Recordamos entonces del 21 al 23 en el Secual y luego en el Secual y la presentación del libro en El Espinillo. ¿Y qué otra localidad era, Ana?
Y en Villa Bermejito.
Villa Bermejito.
Movidito. Sí. Bien ahí.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Y bueno,
gracias.
Y en mayo también en junio, el Festival de Cine Indígena que se retoma. Así
bien
que
ahí. Vamos a estar.
Genial.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Estábamos hablando con Analía Noriega, licenciada en Trabajo Social, miembro fundadora y secretaria de la Fundación Napalpí en Radio Nacional Resistencia.